Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, y estamos viendo el domingo en la tarde acerca de la familia. Y vamos a ver Santiago capítulo 1 en el versículo 19. Vamos a ponernos de pie, por favor, Santiago 1, 19, y vamos a leer hasta el versículo 27. Santiago 1, 19 al 27. Y yo aquí oigo muy bien. ¿Usted cómo oye? ¿Sí escucha bien? ¿Ahí dónde está? ¿Escucha bien? ¿Escucho? Yo escucho bien. Allá atrás, Enrique, ¿escuchas bien? Sí, muy bien. ¿Daniel también? Muy bien, ok. Hasta allá los que están en la siguiente cuadra, en la siguiente colonia, ¿nos escuchan bien? Ok, muy bien. Vamos a entonces ver Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, e engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Todos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por este día que tú nos das. Es el día del Señor y te pedimos, Señor, que tú seas honrado y magnificado. Te damos gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. Gracias porque estamos ahora en tiempos que son de ánimo para cada uno de nosotros y podemos ver, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Continúa, Señor, bendiciendo. Bendice cada familia, cada hogar aquí representado. Y te pedimos, Señor, en especial por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra y que a través de tu palabra podamos tener mejores familias para poderte servir a ti mejor en esta gran obra que tú nos has dado. Bendice, pues, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y quiero hablarles en esta tarde acerca de cinco formas en las que fallamos como papás. Cinco formas como nosotros como papás fallamos. Y Santiago nos enseña la primera forma o manera que no solamente como papás, pero como seres humanos, como personas, fallamos delante de Dios. Dice aquí en el versículo 19: por esto, a mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y cómo nos cuesta no airarnos? ¿Qué tan difícil es que cuando alguien nos hace enojar, wow, uno se prende literalmente, la sangre empieza a hervir? Yo no sé cómo está diseñado nuestro cuerpo, pero nuestra sangre comienza a hervir. Yo lo experimenté el día de ayer, una persona me hizo enojar y qué tanto, yo estaba meditando en esto, qué difícil es controlarse. Qué difícil es aguantarse de no responder o gritar o golpear. Porque aunque medía como 1.90, yo lo hubiera fácilmente dicho algunas cosas, amén. Pero la ira del hombre, dice acá, no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios quiere que a través de nosotros, nosotros siempre hagamos justicia. Dios quiere usar nuestras vidas para que en todo momento y en todo lugar nosotros hagamos justicia, la justicia de Dios. En otras palabras, cuando llega la ira, nosotros entonces estamos impidiendo que la palabra de Dios, que su voluntad fluya en nuestras vidas para poder hacer lo correcto y hacer justicia. De tal manera que cuando nosotros dejamos que la ira me controle a mí, lo que yo estoy haciendo, yo estoy diciéndole a Dios: Señor, yo no quiero que tú me controles a mí. Yo estoy muy bien con este arranque de ira. Y entonces nos pasamos de lo que realmente deberíamos de hacer con nuestros hijos. Y esa ira, dice la palabra de Dios, que puede destruir a nuestros hijos. Efesios capítulo 6. Vean lo que dice ahí Efesios capítulo 6, y esta es la razón por la cual Efesios 6:4 y Colosenses 3:21 están en la palabra de Dios. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios dice: mira, cuando tú disciplines a tus hijos, hazlo en justicia, hazlo en amonestación del Señor, hazlo dentro de los límites que yo te he dejado. Pero cuando de repente vemos a nuestros hijos que han hecho algo y que inmediatamente lo han hecho 10 segundos después de que les hemos dado una instrucción, wow, uno dice: ¿cómo es que yo le acabo de decir a este niñito o a esta niñita tan querida, mi hija, mi hijito, que no haga esto? Y 5 segundos después ya lo hizo. Y entonces se para el papá, se para la mamá y va por el chamaco. Ahora ya no es niñito, ahora es un chamaco escuincle, mocoso y diablo y muchas cosas, ¿verdad? Y apodos que las mamás les ponen a sus hijos, que en este lugar no las podemos mencionar. Y entonces la mamá, el papá quieren ahorcar al niño, quieren matarlo, quieren azotarlo en la pared. ¿Por qué? Porque le acabo de dar una orden y me ha desobedecido. Ahora, dentro de los límites y parámetros que Dios me da, dice: sí, está bien, lo puedes disciplinar, pero si dejas que la ira te controle a ti, lo que va a suceder es que la justicia de Dios no va a actuar a través de ti. Lo que va a actuar es carnalidad. Lo que va a actuar va a ser ira. Y dice la palabra de Dios que el que fácilmente se enoja, Proverbios 14:17, hará locuras. De tal manera que, hermana, haga una, ¿cómo es? Experimento. Practique con su esposo. Hágalo enojar todos los días para que su esposo aprenda a controlar su ira. Amén. Yo lo hago con mi esposa. A mi esposa no le gusta que yo le pique. Y ella se enoja y yo la pico más. ¿Para qué? Para que ella no funciona, pero hermana, a lo mejor usted, sí funciona con usted. Hágalo enojar. Ahora, no vaya a venir con un ojo morado, ¿verdad? Pero lo que sí debemos nosotros hacer como cristianos es controlar esa ira. Controlar esa ira. Ahora yo comprendo. Dios me hizo a mí diferente que ustedes y que otros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y lo puedo ver en mis hijos. Porque yo podría decir, wow, pues mi esposa, yo, tenemos aquí estos 7 hijos. Y por resultado, nuestros 7 hijos deberían de ser iguales. Pero ¿sabe qué? Cada uno de los 7 nació completamente diferente. Nació el primero y luego el segundo. Y decimos, ok, aquí él es así y ella es así. Y el tercero a lo mejor va a ser así o así. No, la tercera nació completamente diferente. Y luego llegó el número 4 o la número 4. ¿Quién fue? Jafé, Raquel, Sara. Ah, David. Y entonces llegó el número 4 junto con la número 5. Y aunque eran gemelos cuates, son completamente diferentes. Dijimos, ok, hay 5 diferentes variedades de carácter. Vamos a tener 6 y 7 y va a encajar en algunas de estas. Pero no, 6 y 7 fueron diferentes. Y Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros diferentes. Hay algunos que sonríen más que otros. Hay algunos que son más sentimentales, más que otros. Unos nada más apenas están comenzando a hablar y ya están llorando, ¿verdad? Y no pueden dejar de llorar. Y Dios los hizo así, amén. Pero hay otros que se enojan más rápido que uno. Yo le doy gracias a Dios que yo no me enojo tan fácilmente. Pero ayer, wow, ayer alguien sí me hizo enojar. Pero al sentir eso dije, wow, esto es tremendo. Sentía así por todos lados algo raro en mi ser. Y dije, ¿qué está pasando? Y yo no quería voltear a ver al Señor porque yo sabía que mi cara era diferente. Está un poco verde y está un poquito más alto y más. Pero cuesta mucho. ¿Sí o no? Cuesta mucho. Y dice, pero dice la palabra de Dios, es algo, sí, que cuesta mucho, pero por eso tienes que tener mansedumbre. Y luego regresando a Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, Santiago 1, 22, sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. En otras palabras, que no te entre en un oído y salga por el otro, es lo que dice en el griego, sino que entre en tu oído y entonces tú lo hagas. La palabra hacedor quiere decir alguien que hace lo que debe de hacer bien hacido. ¿Amén? Esa es la palabra hacedor en el diccionario de la Real Academia de los Pitufos. Amén. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacer la palabra de Dios como Dios me dice. No podemos nosotros decirle, ay Señor, tú dices que el que fácilmente se enoja hará locuras, pero pues yo no me puedo controlar. Dios dice, no, es que tienes que hacer. Versículo 23, porque si alguno es oidor, pero no hacedor, o sea que no hace, que no cumple la palabra, este es semejante a tal persona, un hombre que se considera en un espejo, se ve en un espejo. ¿Cuántos alguna vez de ustedes se han visto en un espejo? ¿Sí? Algunos no se vieron antes de venir. Tienen que echarse una manita de gato, hermana, por favor. Pero el espejo sirve para reflejar lo que hay del otro lado del espejo. O sea, ver cómo yo estoy. Y dice la Biblia, alguien que solamente escucha y no hace, es como un hombre que se ve en un espejo, y luego versículo 24, se considera y se va, y luego no hace nada, se olvida cómo era, mas el que mira atentamente, unas hermanas dirán, ya ve pastor, porque en la semana unas hermanas, no voy a decir quiénes, pero son las más vanidosas de la iglesia. Dijeron: pastor, ponga más espejos ahí en el baño porque nos gusta perfumarnos y vernos, y ahí estamos y no podemos salir, y tenemos que estar viéndonos qué hermosas y bellas somos. Y entonces dice la Biblia: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y luego dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que debo de hacer, perseverar en la Biblia, perseverar en la palabra, hacer lo que Dios me dice, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado. ¿Qué pasa como consecuencia cuando hacemos la palabra de Dios? Somos bienaventurados. Ahora, yo no sé usted, pero a mí me gusta ser bienaventurado. Y para ser bienaventurado hay muchas maneras. La Biblia me dice muchas maneras y formas como yo puedo ser bienaventurado. Dice la Biblia ya en Mateo 6, en el Sermón del Monte, que Dios dice bienaventurados, y empieza a decir todas esas bienaventuranzas que podemos nosotros hacer. Aquí hay una más: tengo yo que hacer y no solamente oír. Versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Wow, ahí sí ya me lo está diciendo como que más directamente. Amén. ¿Por qué? Porque lo primero que uno quiere hacer cuando uno se enoja, no le quiere decir, Dios lo bendiga por lo que usted me acaba de decir, que Dios le guarde y le bendiga. No hay nada en uno que le quiera decir al que le acaba de hacer enojar eso. Pero dice la palabra de Dios: tienes que cuidar tu lengua. Amén. Y en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra familia, una de las primeras cosas, hermano, hermana, que tienen que controlar es su lengua. La primer cosa que debe de controlar es su ira, pero también su lengua. Cuente hasta 10, o hasta 100, o hasta 1000, hasta donde aguante. Pero cuente, amén, cuente. Porque la ira puede destruir a nuestros hijos. La manera como nosotros hablamos a nuestros hijos puede destruir, a través de nuestra ira, a nuestros hijos. Siempre cuando hablo acerca de esto, recuerdo a un pastor que contó cómo su hijo de 14, 15 años vino con él y le dijo: papá, y había hecho algo, era un día domingo, había hecho algo que no debía de haber hecho, y lo primero que hizo su papá, lo golpeó en la cara. ¿Cómo? Y le dio un golpe. Y el pastor cuenta de cómo de ese momento en adelante la vida de su hijo fue cada vez alejándose más y más y más y más. Ahora, la ira, porque cuando uno se enoja, hace locuras, nuestros hijos a lo mejor no se van a acordar de todos los regalos que invertimos en ellos, en Navidad, en su cumpleaños, las nieves que los llevamos, todos los zapatitos que les compramos. No, lo único que se van a acordar por causa de la ira va a ser la cachetada que le dio el papá o la mamá. Amén. Y entonces guardan rencor. ¿Y qué hay que hacer para que se le quite ese rencor al niño o la niña? Dele otra cachetada. Amén. Olvídate. Bueno, no haga eso. Pero la manera, si ha hecho eso, hermano, hermana, la manera más sencilla, y es algo sencillo, la manera más sencilla es ir con su hijo, ir con su hija y decirle: hija, ¿sabes qué? Hace 10 años o hace 5 años me hiciste enojar, y ¿te acuerdas? Y ella va a decir: sí, ¿cómo no? Sí, me acuerdo. Y decirle: hija, siempre, todas las noches me acuerdo de lo que yo hice, te golpeé y no lo debía haber hecho y te pido perdón. Y abrazarse y llorar un ratito. Pero es algo sencillo porque está en el corazón de nuestros hijos. La ira puede destruir a nuestros hijos. Número dos, incongruencia. ¿Qué más es como papás? ¿Cómo fallamos a través de la incongruencia que ven en nosotros de venir a la iglesia, servir al Señor y regresamos a casa y es completamente diferente? Esto es hipocresía. Hipocresía. Y Dios aborrece y abomina la hipocresía. Una y otra vez y otra vez. El Señor Jesucristo habla con los fariseos y les dice cómo: fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ni dejas entrar, ni dejas que otros entren al reino de los cielos. Haces una cosa y dices otra. Y eso es algo que nuestros hijos ven. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son unos buenos espías. ¿Ven? Son unos espías. Ahora, la manera que pudiéramos evitar eso es que vivan y duerman en la calle. Y ustedes, ¿verdad? Hijo, hija, no puedes entrar. Porque cada vez que entras, escuchas, ves todo lo que sucede aquí en la casa. Y entonces déjelo allá afuera, en la calle, ¿verdad? Sáquele comida y sáquele cosas. Y entonces ya no se van a dar cuenta de lo que usted hace en la casa. Pero va a ser un poco cruel, amén. Especialmente si está lloviendo allá afuera. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si no los puedo mantener allá afuera y aquí dentro de la casa ven, oyen, escuchan todo, absolutamente todo lo que está pasando. A menos de que le compre un casco de astronauta y le ponga música ahí, espero que cristiana, y de vez en cuando le cierre el casco para que no vea, no escucha, no sienta nada. Pero nuestros hijos, aunque parezca que no están escuchando, sí están escuchando. De repente estamos allá platicando en la cocina y allá en la sala, ¿qué? ¿Sí? Ah, no, yo no hice eso. Yo no dije así, porque están escuchando. Actúan como que no escuchan nada, pero cuando se trata de algo que les incumbe, escuché yo eso. Y nuestros hijos saben todo acerca de nosotros, amén. Saben cómo actuamos, saben cómo vivimos. Saben que unos 20 minutos antes veníamos ahí en el carro gritando, amén. Y que cuando llegamos acá, todos bien, ¿verdad? Bien, bonitos, hermano, hermana, ¿cómo está? Y créame, no hay no veo yo problema de intentarlo. Pero si lo hacen todos los días y todos los días, como que ya sí es un problema. Pero si de vez en cuando se pelean porque la esposa quiere un beso y la única manera de obtener un beso es peleándose y luego reconciliándose y luego el beso, hay otras maneras, hermana, te aseguro. Pero si a la hermana le gusta el drama y se dan un pique, y nuestros hijos saben, amén, nuestros hijos saben. El problema es cuando los vecinos saben. El problema más grande es cuando toda la cuadra se entera, amén. Y el problema más grande es cuando sale en la televisión esposado porque hizo algo y terminó en la cárcel el esposo. Ay, sí, hermano, hermana, si lo meten a la cárcel, diga que usted era de los testigos de Jehová. Por favor, no diga que viene a esta iglesia. Pero hay la incongruencia. Provoca que nuestros hijos vean y digan y lleguen a la conclusión, decir, ok, ¿por qué allá en la iglesia estamos todos ahí sentaditos y como que todo está bien, pero no todo está bien? Y entonces regresamos a casa y otra vez parece un infierno, parece un infierno. Y nuestros hijos resienten todo eso y lo están absorbiendo. Y hay algunos que lo absorben mejor que otros. Hay otros que no lo absorben tan bien. Y no lo deberían de aguantar y no lo deberían de absorber, pero tratan de ignorar como si nada estuviera pasando. Pero el problema no es la ignorancia, tratando de hacer pensar que nada está pasando a todos los demás. El problema es que cuando lleguen a los 15, cuando lleguen a los 20 años, lo menos que van a querer es otra familia como donde ellos crecieron. ¿Y qué pasa? Se van al mundo, dejan las cosas de Dios. En otras ocasiones quizás no hay problemas en el hogar, pero la manera de la familia de ser es un poquito más liberal. Un hermano, hablando con él, le dije: hermano, ¿sabe qué? Yo creo que ustedes ya no deberían de venir a nuestra iglesia. A su hijo le gusta la música rock y a su esposa también, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué no va a otra iglesia? Me hizo caso. Pero yo no quería que él, mi intención no era: apártese de aquí, aquí no lo queremos. Sino mi intención era su hijo. Porque a través de esa incongruencia, su hijo, al ver: aquí no cantamos con rock, y a mí me gusta el rock, mejor lo mandé a una iglesia carismaniática, en donde por lo menos quizás no iban a vivir de la manera y forma como nosotros creemos que la Biblia nos dice. Pero yo no quería que ese joven a los 20 años dijera: no, yo me voy de la casa, porque es más importante nuestros hijos. No estoy diciendo: ah, pastor, ya me voy. Lo que estoy diciendo es que si vamos a vivir la palabra de Dios, hay que tratar en la casa y en el hogar, porque la incongruencia nuestros hijos la ven. Santiago 4, ahí estamos cerquita. Santiago 4 dice la palabra de Dios, versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Si yo sé que debo de hacer y no lo hago, es pecado. Número 3, indolencia. ¿Cómo más fallamos como papás? A través de ser indolentes. Vea lo que dice Hechos. No vamos a leer la historia completa, pero Hechos capítulo 20, en el versículo 7. ¿Sí está conmigo? Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Estamos viviendo en días en donde ya no estamos gozando escuchar de la palabra de Dios. Y eso es peligroso, porque disfrutamos más sacar nuestro celular y ponernos a ver Facebook o Instagram o las noticias, o nos perdemos en esta cosa y no nos perdemos en la palabra de Dios. Termina el paréntesis. Dice la Biblia, se alargó, versículo 8: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Yo me quiero imaginar que Eutico tenía familia. Yo me quiero imaginar que este joven venía con sus papás. Pero si es que realmente vino con sus papás, y sus papás se sentaron ahí en la iglesia y le dijeron a su hijo: hijo, bueno, allá tú, siéntate allá donde tú quieras. Esa indolencia, ese parecer, esa actitud de los papás de decir: bueno, tú ya sabes, pero vive como tú quieras, es dejar a nuestros hijos a la deriva. Y el dejarlos así es muy peligroso, porque como papás estamos ahí no para dejarlos hacer lo que ellos quieran que hagan, sino para detenerlos constantemente, porque nosotros primero ya estuvimos ahí, y número dos, Dios quiere que pongamos un muro de protección, y que cada papá, y si no cada mamá, diga: yo voy a defender y a proteger a mis hijos. De tal manera que la indolencia es decir: ya mi hijo sabe, ya mi hija sabe, que llegue a la hora que quiera, que haga lo que quiera, que cite con quien quiera. Y entonces estamos dejando que nuestra falta de cuidado por ellos, de hablar con ellos, de poner un límite. Mi esposa creció en California y su papá trabajaba y trabajaba. Y dice ella que en ocasiones ella quería que su papá le dijera: no llegues a tales horas, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y nuestros jóvenes, aunque ellos están, muchas veces los dejamos que hagan lo que ellos quieran, tenemos nosotros constantemente checar y poner un alto y decir: ya no, te estaba dando un poquito, pero ya te estás pasando, te estás cruzando. Y eso es ser no indolente. Indolente es alguien que ya no le preocupa, que ya no me importa lo que haga mi hijo, ya no me importa lo que haga mi hija. Y esa no debería de ser nuestra actitud. Fallamos como papás cuando no ponemos reglas en el hogar. Fallamos como papás cuando ya no nos importan nuestros hijos, cuando los dejamos que hagan lo que ellos quieran. Y una de las excusas que escuchamos más constantemente es que nuestros hijos dicen: ah, es que ya tengo 17, ya tengo 18, ya tengo 19, ya tengo 20, ya tengo 21, ya tengo 20. Mamá, ya tengo 50 años. Si tiene 50 años, pues dígale que se vaya a otra casa, que rente y que haga lo que quiera. Pero mientras viva él o ella en su hogar, no podemos ser indolentes, amén. No podemos dejar que hagan lo que ellos quieran, porque están en nuestra casa, están en nuestro hogar. Pecamos contra nuestros hijos cuando dejamos que hagan lo que ellos quieran. Número cuatro, la inconsistencia. Fallamos cuando somos inconsistentes. Y esto principalmente cuando nuestros hijos están pequeños, cuando no los disciplinamos, cuando no cumplimos lo que nosotros prometemos, cuando no estamos orando constantemente, amén. Fallamos y somos inconsistentes en orar por ellos. Y cuando oramos por ellos, le voy a dar un tip. Si va a orar, y yo no digo que yo lo haga, pero en ocasiones Dios me habla y lo hago. Pero si oramos o necesitáramos orar por nuestros hijos, y nuestros hijos necesitan mucha oración, y oráramos por ellos 20 minutos, si tienes 7, ¿cuánto es? Ya se hicieron 140 minutos, ¿verdad? O una hora con 20 minutos, nada más por orar por estos escuincles. ¿Pero se merecen esa oración? Sí. En otras palabras, no podemos solamente orar y decir: Señor, te pido que bendigas a mis hijos el resto del año, amén. No, tenemos que orar y ser consistentes orando por ellos. Y yo creo esto, yo creo que cuando alguien tiene una vida de oración y está orando, no solamente ora en la mañana, pero ora todo el día. Porque ya oró por ellos en la mañana, pero está ahí y dice: tengo que orar, tengo que orar. Y entonces digo: ok, oigo las noticias en el carro, u oro, digo, pues voy a orar. Y entonces podemos orar más. Pero cuando no estamos teniendo una vida de oración, oramos 5 minutos o ni oramos y todo el día se pasó sin orar. Tenemos que ser más consistentes en orar por nuestros hijos en la disciplina. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:15, se lo voy a leer. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nuestros hijos son necios. Amén. Así nacieron. No es Freud, no es Carlos Darwin o Charles, ¿cómo se llama? Lenin. Ninguno de ellos, ni Benito Mussolini, nadie que puede cambiar el comportamiento de nuestros hijos, o nacieron buenos y se hicieron malos. No, dice la palabra de Dios que nacieron con un corazón pecaminoso. Y este corazón pecaminoso se llama necedad. Y a algunos esa necedad se les quita a los 2-3 años. A los 2-3 años ya no tenemos que estarles dando. Pero hay algunos y algunas, no voy a decir su nombre, que cuando tienen 7-8 años, dice uno, wow, esta necedad se quita, dice la palabra de Dios, con la corrección. Pero tenemos que ser constantes, constantes en la disciplina y constantes en orar. Si no somos constantes, la inconsistencia va a la inconsistencia nuestra, va a arruinar a nuestros hijos. Y número 5, incomprensibles. Cuando papá y mamá son incomprensibles. En otras palabras, no llegan a comprender o no toman el tiempo para saber qué es lo que está pasando con sus hijos. Y entonces, y esto es para los niños más adultos, jovencitos, 12, 13, 15 años, en donde por causa de la sociedad, por causa del bullying alrededor, por causa de la escuela, por causa de la presión social y de sus amigos, llegan a casa y no saben si pueden compartir o no algo con papá y con mamá. Y cuando quizás lo hacen, no lo hacen de la manera en donde papá y mamá lo han entendido, y el papá se enoja o la mamá se enoja, y entonces nos hallamos que no estamos haciendo un esfuerzo para tratar de comprender y entender a nuestros propios hijos. Nosotros éramos igual, amén. Cada uno de nosotros pasamos por ahí. ¿O no? ¿Hay alguien que no haya pasado por la adolescencia? Cada uno de nosotros pasamos por ahí. Y en ciertos momentos nos sentimos, ay, es que nadie me comprende. Mi mamá no me comprende. Mi papá no me comprende. Dios no me comprende. Me voy a ir con mis amigos porque allá sí. En el alcohol, en las drogas, en fumar y en la risa y en la pachanga y en la música, ahí sí soy comprendido. Pero donde deberían de ser más comprendidos debería ser en el propio hogar, amén. Y no estoy hablando de que el niño llega con unos pasitos medios raros y un aretito y le dice a su mamá o su papá, soy gay. No estoy hablando acerca de, ahora, ahorita hago un paréntesis, no estoy hablando acerca de pecado, papá, quiero drogarme, déjame. No, mamá, quiero tomar y morirme en el alcohol. Tampoco. Ah, bueno, hijo, está bien, te comprendo. Porque deberemos de amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Habiendo dicho eso, si nuestro hijo, nuestra hija llega y dice, mamá, no sé, estoy embarazada, en vez de que el papá y mamá, ¿verdad?, la media maten, sino que venga, ok, hija, ven, vamos a platicar, vamos a hablar. Y a través de esa plática y a través de esa comprensión y a través de tratar de encontrar qué pasó. Porque a lo mejor la pobre muchacha no fue su culpa, aunque sí se fue su culpa. ¿Quién fracasó? ¿Quién fue? Papá y mamá. Cuando nosotros como papás fracasamos, tenemos nosotros que comprender que nosotros fuimos quienes fracasamos. Y esa incomprensión de separarnos de nuestros hijos. Y nuestros hijos empiezan a ir hacia allá, nosotros comenzamos a ir hacia allá, y entonces nuestros hijos quieren regresar y ya no les damos tiempo ni oportunidad para explicarnos qué está pasando. Algo que puede ayudar a esa incomprensión es comunicación. Y entre más comunicación, entre más como papás hablamos con nuestros hijos, yo creo que podemos evitar que nuestros hijos se sientan que no son entendidos. Hay errores, fallas que como papás cometemos y deberíamos de cuidarnos de no hacer estas cosas. Amén. De ayudar a nuestros hijos para que crezcan en los caminos del Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y cuando regresamos a ti, nos comprendes y nos ayudas. Y te pedimos, Señor, que como papás nos des sabiduría para ser mejores padres, para poder ayudar a nuestros hijos a caminar en tus caminos y vivir una vida santa, una vida para ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos como papás. Ayuda, Señor, nuestra ira, que es algo que tan rápidamente puede destruir la vida de un joven, de un niño, de una niña. Ayúdanos, Señor, a vivir y ser como tú, Señor, para tratar a nuestros hijos mejor. Y así con ojos cerrados, que con nuestros rostros inclinados, ¿habrá alguien aquí en esta tarde, en esta noche, que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, si quiere tomar un tiempo de arrodillarse, ore a Dios. Dígale: Señor, Señor, ayúdame con este problema. Puedo identificar esto que hay en mí. Sucedió esto, pasó esto. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí. Ayuda a nuestros hijos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Habrá alguien más que dijera: pastor, yo no soy salvo? Yo no soy salvo. Soy
Cristiana Bautista. Y quiero compartir contigo, bien rápido, qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo. Has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir, puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta: que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios. Nuestros pecados hacen que estemos, haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos cuatro cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón, creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti. Yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad. Él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los Judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, ¿sabes? Le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? ¿O has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo: si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración allí donde estás escuchando, donde estás viendo. Pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina. Y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.